tema de los milagros. En esta serie que lleva por título Los milagros todavía suceden. Los milagros todavía suceden. ¿Usted lo cree, verdad? ¿Está seguro? Muy bien, me alegro mucho. Porque mi Dios dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No falla, sigue siendo el mismo. En el Salmo 77, en el verso 14, nos dice a nosotros que sus milagros, sus maravillas, Él demuestra su poder para que nosotros lo veamos, que pueda ser conocido. Antes de que nosotros vayamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 9, vamos a estar viendo hoy a Jesús sanando a un hombre ciego de nacimiento. Pero yo quiero que pensemos en esto de los milagros por un momento. Por ejemplo, ¿sabía usted que en las encuestas dicen que el 82% de la población americana de Estados Unidos cree en los milagros? El 82%. Imagínense, quiere decir que la mayoría, casi todos los americanos o que viven en esta nación piensan que los milagros existen. Pero ¿por qué no hay 82% de cristianos en este país entonces? Si creen en sus milagros, ¿qué nos pasa? Interesante esa estadística. Y hay un par de versos que nosotros podemos también hablar acerca de, por ejemplo, el Salmo 75 en el verso 1. Salmo 75 dice, damos gracias a ti, oh Dios, damos gracias. Te damos gracias, pues cercano estás tú, pues está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Maravilloso Dios está cercano y Él declara y hace milagros y nosotros declaramos eso. Ahora, vamos a ver, ¿por qué razones Dios entonces hace milagros? Le voy a decir dos razones rapiditas. Número uno, porque usted le importa a Él, porque Él tiene cuidado a usted, porque usted es el centro de atención de Él. Él le importa tus problemas. Él sabe cuando te sientes, sabe cuando estás mal. Y Él tiene cuidado de ti. Eso es una parte por la cual Dios hace milagros. Otra es por su carácter. Porque está en su carácter hacer cosas que nadie más puede hacer. Piensa en esto. Si Dios hace algo totalmente increíble para el hombre, ¿por qué? Porque el hombre no lo puede hacer, lo hizo Dios, es algo divino, es un milagro para nosotros, ¿verdad? Porque no hay cosa, no hay nada, no hay gente, no hay persona humana que pueda hacer algo así. Entonces Dios hace milagros, ¿por qué? Porque ese es su carácter, es su honor, es su majestad, es su eterna bondad para con nosotros. Y además de eso, pues que Él tiene cuidado de nosotros. Hay gente que es curiosa con los milagros. ¿Quién quiere ver un milagro? No, yo no voy a hacer uno, tranquilo, no me preocupe. No tengo ese poder, no creo, ¿verdad? He orado y he visto cosas suceder que digo, ¡wow! Eso solamente Dios lo pudo haber hecho. Y a usted le ha pasado lo mismo tal vez, ¿verdad? Yo todavía así como que a veces, yo soy medio, ¿cómo decimos? Escéptico en esas cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en Perú y oré por aquel niño y dijo, quiero pollo, ¿verdad? Supuestamente era mudo el muchacho. Y todo el mundo, amén, el niño habló, era mudo, pastor. ¿Y qué fue lo que dijo? Quiero pollo. O sea, todo el mundo, la gente me decía, pastor, de verdad, el niño era mudo. Por otro lado, algunos dicen, pastor, le están jalando la pata, hombre. Pero verdad, yo quiero creer que fue un milagro. Yo quiero creer que Dios hizo un milagro a través de una oración que yo hice. Amén. Entonces yo lo tomo por milagro. Amén. Porque nadie pudo haber sanado a ese muchacho excepto Dios. Aleluya. Bien. Entonces yo no sé si usted ha experimentado algo así, pero qué cosa linda. O ver un milagro. Ver, no tiene que ser usted el que pronuncie la palabra, pero es cosa tremenda, ¿verdad? Ahora, hay gente que quiere verlo porque son curiosos, pero hay gente que quiere ver un milagro porque necesita a uno desesperadamente, ¿verdad? Pero usted sabe que los milagros no suceden así porque sí, ¿verdad? Simplemente porque usted esté desesperado por uno va a pasar. Puede ser que usted esté esperando un milagro en su matrimonio, en sus finanzas, en su casa, en su trabajo, en su vida, en sus hábitos, en sus vicios, en su manera de comportarse, en su manera de orar, en su manera de servir al Señor. Yo no sé, pero déjeme decirle una cosa, que los milagros no son simplemente algo inusual. Por ejemplo, ¿sabía usted que un cabello han sido capaz de partirlo No así, por favor, así no. Pero así, split, 17 veces, un cabello. Eso es algo inusual, eso no es un milagro, ¿verdad? Entonces, por favor. Otra cosa, ¿sabía usted que un hombre, está en el libro de Guinness, de los récords, se comió un árbol de 11 pies en 89 horas? Un árbol, un birch. No me acuerdo cómo se dice, abedul, algo así en español. Se come un árbol en 89 horas. ¡Wow! Eso no es un milagro, eso es algo inusual. Es algo tonto más bien. Pero, ¿verdad? Ahora, ¿sabía usted que en Perú, en la selva, un terrorista en 1972 o 74, por allá, puso una bomba en un avión, en una aerolínea peruana, y el avión explotó en el aire y una muchacha de 17 años cayó desde 10 mil pies nada más, o sea, ese fue poquito, ¿verdad? Y cayó del avión, iba amarrada con el cinturón, iba del asiento y cayó, y cuando cayó sobre los árboles, llegó abajo de 10 mil pies, sobrevivió, se paró, caminó por 9 días tratando de salvar su vida hasta que la encontraron. Y se hizo una película acerca de eso. Y eso es real. ¿Sabía? ¿Eso es un milagro? Bueno, pues déjeme explicarle. Lo que pasó fue que la muchacha estaba en el asiento del medio. Y usted sabe, entonces ahora todo el mundo quiere el asiento del medio cuando se monta en un avión, ¿verdad? En ese asiento que uno va así, ¿verdad? Entonces iba en el asiento del medio y los otros dos asientos aparentemente iban pegados. Y cuando ella venía bajando, los asientos ayudaron a que la velocidad se disminuyera, le servía como de ala los dos asientos. Y cuando cayó, cayó sobre árboles y los árboles rompieron su caída de manera que cayó. Entonces fueron los árboles, los asientos y todo eso. Eso no es un milagro, eso es algo inusual, pero no es un milagro. Yo no sé qué piensa usted, pero eso no es nada, caerse de 10 mil pies. Hubo otra, ¿cómo se llama ella? Vesna Vulovic, yugoslava, también se cayó de otro avión, pero este estaba a 10 mil metros, 33 mil pies. ¿Sabía usted que esa es la altura, 32 mil pies es la altura mínima que vuelan las aerolíneas internacionales? 32 mil pies. Allá arriba anda usted cada vez que va. Y desde por allá se cayó esa muchacha, una azafata. Y cayó en la nieve, en una montaña. Pero ¿sabe qué? Esa sí estuvo en coma como 80 y pico de días. Se rompió cada hueso, no se sabe si quedó alguno sin romperse. Todo, pero sobrevivió. Hizo entrevistas, recuperó su caminar, todas sus piernas que se le habían hecho pedazos. ¿Eso es un milagro o algo inusual? Yo no sé, allá usted piense. A ver, ¿cuántos hijos piensa usted que es el récord que ha tenido una mujer que ha parido? ¿Cuántos piensa? ¿12? ¿20? ¡69! Eso yo no lo llamo milagro, eso también yo lo llamo tonta. No, qué bendición. 69 muchachos. ¿Cuántos tiene usted? ¿Cuántos le faltan para llegar? Necesito un guirro. El día de la madre. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste un milagro? Vamos a ver. Mire, lo interesante del caso es que los milagros suceden. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos listos y nos preparamos para ver un milagro de Dios? ¿Verdad? Como que, mira, aquí la gente se prepara para los desastres naturales. La gente compra generadores y compra velas y linternas y hace un montón de reguero porque ya viene el verano. Ya mismo nos vamos de campamento. Eso es lo primero que le viene a la mente, ¿verdad? Hablan de huracanes y usted solo está pensando, no vamos, pastor, ¿para dónde vamos? No, de hecho, este año sí va a haber retiro familiar en el primer fin de semana de septiembre. Empieza a guardar sus pesetas, sus cheles, sus chavos, lo que sea, su plata, su pisto, todo eso, guárdelo, porque vamos para allá. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. De todas maneras, la gente se prepara para estos desastres naturales porque no sabe, pero nunca nos preparamos para decir, me voy a preparar para un milagro, a ver qué pasa. Y los milagros de Dios no son como los trucos de magia, que Dios los hace y dice, jaja, te hice eso, a que no sabes cómo lo hice. Y nunca te voy a decir. No, Dios hace los milagros y nos los escribe y nos, hasta a veces los explica. Y vamos a ver este bien explicado aquí en el capítulo 9, según el Evangelio de San Juan. Y yo quiero que vayamos allí en la palabra de Dios y vamos a leer, no sé si lo voy a leer completo porque esto, el capítulo completo está largo y yo quiero salir de aquí ya ahorita. Pero dice en el capítulo 9, según San Juan, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego porque las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Mientras es de día, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, mire esto. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y la untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Y él decía, yo soy, tontos, soy yo. Ahora los veo a ustedes, qué feos son. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro. Note la progresión, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, ya no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Y era de día, era el día de reposo, el día que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Problema. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo habían recibido al que había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Tan sencillo. ¿Ustedes no ven que yo veo? Ok. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Primero dijo, es un hombre. Ahora dice, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego y había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres. Vamos a buscar a tu papá y tu mamá. Acúsalo con tu mamá, Kiko, ¿verdad? Y para ver por qué había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo y el que a vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres le respondieron diciendo, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntele a él, que ya está viejo. Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Y ya le voy a explicar por qué en un ratito. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús es el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él le contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Vuelve otra vez el tipo, ¿no? Le dijeron entonces, es bien humorístico este capítulo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Respondiendo el hombre le dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, ni sin embargo a mí me abrió los ojos. Otra vez. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien tiene a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decirlo lo que habían hecho, que lo habían echado fuera, y hallándolo al que era ciego le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿Y quién es, Señor, para que yo le crea, para que yo crea en Él? Cuidado aquí. Esto no es una pregunta a Jesús capciosa donde dice, ¿y quién es para que yo crea en Él? No. La pregunta como va formulada en el idioma original es, dime quién es para creer en Él. Quiero saber quién es para creer en Él. ¡Wow! Es diferente, ¿verdad? El tono que da en español y en otros idiomas no es el mismo. Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que te está hablando ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Vieron qué interesante la progresión? Primero era un hombre, después un profeta y después lo adoró. Una progresión. Y vamos a ver la progresión de fe de ese hombre cuando miremos este milagro desde el punto de vista de cómo hacemos para que Dios haga un milagro. Número uno, number one, obedezca a Jesús en lo ordinario. No deje de hacer las cosas ordinarias, sea un ordinario. Nosotros usamos esa palabra, ¿verdad? Cuando alguien hace algo así, como dice, qué ordinario eres. La palabra ordinario significa es algo que se, ¿verdad? Que se espera, algo que está en el orden de las cosas, ¿verdad? Que, entonces, que no es nada extravagante ni nada extraordinario, que es común, ¿verdad? Y eso era lo que primeramente nosotros tenemos que pensar. Jesús viene a este hombre, está ciego. En los versos 6 y 7, Jesús dice que Él es la luz del mundo. O mejor dicho, perdón, en el verso 6 y 7, escupió en tierra, hizo el barro con saliva y lo untó en sus ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Qué tiene de esto de grandioso? Un hombre que escupe en la tierra, agarra el lodo y se lo pone en los ojos y dice, vete, lávate. Esto suena muy ordinario. Me imagino al ciego, pero qué ordinario este. Tras que escupe y me pone barro los ojos, ahora me dice que me lave. ¿Para qué me escupió entonces? ¿Para qué me ensució los ojos? ¿Quién le dijo? Interesante, ¿verdad? Esta progresión. Ahora, una cosa es hacer algo porque, por cualquier razón que usted pueda pensar. Bueno, yo hago esto porque quiero. Yo hago esto porque me gusta. Yo hago esto porque lo necesito. Yo hago esto porque debería. Yo hago esto porque es lo correcto. Eso es una cosa. Pero otra cosa es hacerlo porque Jesús lo dijo. Irse a lavar la cara es algo común. Espero yo que este tipo se lavaba la cara. Porque no puede ser que era ciego porque nunca se había lavado sus ojos. Lavarse los ojos a la cara era algo común. Era algo ordinario. Eso no tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Pero que Jesús le dijera, ve y lávate. Ahora sí está cambiando la cosa. Y es lo que le quiero decir. Para que usted vea un milagro en su vida, si usted alguna vez quiere ver un milagro, no deje por desapercibido, no deje ni eche hacia afuera las cosas ordinarias, las cosas sencillas que Dios le pide a usted que haga. A veces nosotros decimos, yo quiero ver un milagro. Y el Señor dice, por ejemplo, me voy a usar yo de ejemplo porque yo soy así. Señor, sáname de esta diabetes. Ya no quiero saber más del azúcar. Bueno, en el cheesecake sí, pero no en los riñones ni en la sangre. Señor, ayúdame. Quita esto, haz un milagro. Y el Señor me dice, tu hijo te invitó al gimnasio. Ve un ratito con él. Vete al gimnasio y después te bañas, te lavas. Y yo digo, ¿por qué no puedes hacer el milagro y quitármelo sin que yo vaya al gimnasio? No queremos hacer las cosas ordinarias. No queremos hacer lo común, porque lo que queremos es algo extraordinario. Y eso no trabaja necesariamente siempre. Puede ser que sí. Me vas a hacer caminar, soy ciego, me echas lodo en los ojos, encima escupes para hacer el lodo y me mandas a lavarme. Ahora voy con lodo en los ojos buscando dónde lavarme. Interesante, ¿verdad? Pero es algo ordinario que Dios va a usar para sanarle y hacer el milagro en él. ¿Cuántas veces, miles de veces probablemente este hombre se había lavado allí en ese estanque o donde fuera que estuviera? Porque él mendigaba allí cerca. Así que piense en eso por un momento, pero cuando se lavó y se quitó aquel lodo y las gotas de agua comenzaron a bajar y de momento se le abren los ojos a este hombre y comienza a ver los rostros de toda la gente. ¡Wow! ¡Qué interesante este milagro tan lindo que Dios hizo por este hombre! Dios ha hecho tantos milagros, déjeme decirle. Y a veces los hace con cosas ordinarias. Cuando Dios abrió el mar rojo, ¿qué le dijo a Moisés? Agarra el palo ese y levántalo. Apunta hacia el agua. Y Moisés diría, pero está tan ordinario levantar un palo. Y se abrieron las aguas con un acto de obediencia ordinario por parte de Moisés. Luego, cuando vemos a Lázaro que está muerto, Jesús viene a sanarlo, viene a hacer un milagro y lo resucitó. Pero antes de levantarlo, ¿acaso Jesús dijo, check this out, mira lo que voy a hacer? Lázaro, ven fuera. Y Lázaro atravesó la piedra. No, no fue así, ¿verdad? Jesús dijo, párate, mijo, mueve la piedra. Mueve la piedra. Algo ordinario. Y si él lo va a resucitar, entonces ¿para qué pedirle a alguien que le saque la piedra? Y después manda que lo desenvuelvan. Actos ordinarios que Dios pidió a la gente. Y cuando uno obedece en esas cosas, uno puede entonces presenciar los milagros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, a darle comida, son 5,000 personas, ¿cómo se te ocurre, Jesús? ¿Qué comida hay? Y vinieron los discípulos y dijeron, mira, lo único que está es la loncherita de este niño. Tiene 2 pececitos y 5 panes. Y Jesús dijo, pues vamos a orar y lo reparten. ¿Y qué dijeron ellos? Pero es que, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo vamos a darle a 5,000 personas de 5 panecillos y 2 peces? Pero Jesús dijo, oren, mándenlos que se recuesten, que van a comer. Porque ellos comían recostados porque no usaban mesas como usted y yo. Algo ordinario. Oren por esa loncherita. Vaya, búsquela. Dígale al niño que me preste la loncherita. Y ya. Sin embargo, él hizo el milagro. Interesante, ¿verdad? Cómo Dios trabaja. En Segunda de Reyes, en el capítulo 3, hay otro milagro interesante. Hay una sequía. No hay agua en todo el país. Está todo el mundo muriéndose. Y el profeta Eliseo está escuchando la voz de Dios que le dice, vayan al valle y caven pozos, cisternas. Hagan un montón de hoyos en el valle, que yo los voy a llenar de agua. Señor, si vas a llenar eso de agua milagrosamente, ¿para qué me mandas a hacer los hoyos? ¿Por qué no los haces tú de una vez milagrosamente? No vas a hacer pasar todo ese trabajo. Además, time out, tengo otra. Si ya hay pozos y están secos, ¿por qué no llenas los que están hechos? Me vas a hacer agarrar pico y pala, hombre. El problema es nosotros que somos vagos. Queremos ver a Dios obrar poderosamente, pero no queremos hacer las cosas simples y ordinarias que Dios nos pide. Y eso es lo que nos pasa. Queremos ver algo espectacular, pero muchas veces para ver eso se necesita hacer lo que no es tan espectacular de nuestra parte. Cuando Jesús dice yo soy, lo que Él está diciendo es yo puedo. Cuando Jesús dice yo soy la luz, Él está diciendo yo te puedo alumbrar, te puedo iluminar. Lo estaba diciendo porque había un ciego y quería usar la ilustración para dejarle saber. Ustedes quieren ver a alguien que no tiene luz, tener luz, yo soy la luz. Tenga, lo sanó, yo les puedo dar luz a ustedes. Porque déjenme decirle, en todo este capítulo, el hombre que era ciego era el que mejor veía. Recuperó su vista natural, pero también la vista espiritual. Fue despertado y pudo ver a Jesús por quien era y le adoró. Los demás se quedaron ciegos. Ni los fariseos, ni los amigos, ni nadie. Ni los padres, tan siquiera menciona allí que creyeron. Se quedaron fuera. En el verso 5 dice que Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Él quería que la gente supiera que no solo que él es la luz y que Él puede dar luz y que Él da luz a todo aquel que está en oscuridad. Y Él es la luz que nosotros todos necesitamos. ¿A cuánto le gustaría tomar decisiones correctas siempre? Seguir la dirección correcta siempre. Decir lo correcto siempre. Hacer lo correcto siempre. Para eso se necesita la luz de Dios. Necesitamos ser iluminados por Dios. Entender el propósito de Dios en nuestra vida para poder hacer todas esas cosas. ¿Recuerda que hace como una semana o dos atrás había neblina aquí en la ciudad? ¿Se dieron cuenta, verdad? Y cuando uno salía a la calle uno solo veía el frente, nada más. No sabía nada, la neblina no deja ver nada. Eso es lo que sucede espiritualmente con nuestras vidas por causa del pecado. Nosotros no podemos ver más allá. No tenemos dirección. Estamos ciegos por completo. Ahora, cuando uno oye que Jesús dice, pero yo soy la luz del mundo. Quiero decir una cosa. Jesús no le interesa ser la luz del mundo más que le interesa ser la luz de tu mundo personal. Así trabaja Dios. Es como si le diera un switch y le abre los ojos a uno y uno pueda ver la perspectiva. No se trata tanto de mirar con los ojos naturales, sino de ver con el ojo espiritual, ver lo que Dios ve y poderlo ver a Él por quien Él es. Así comienza la fe. Y comienza, la fe en un milagro comienza con algo ordinario. Cuando nosotros le creemos a Dios en lo simple y luego Él hace lo espectacular. Pero vamos a ver, ¿qué más? Además de obedecer, nosotros tenemos que ver a Jesús en las circunstancias. O sea, tenemos que, si Dios abre nuestros ojos, si Dios ha abierto sus ojos, lo sacó de la oscuridad, entonces usted debe estar viendo a Jesús en las circunstancias de su vida. O sea que usted tiene que estar envuelto en una relación con Él para verlo a Él cercanamente. Véalo como una realidad en su vida. Como una realidad en su vida. Así es como nosotros debemos verlo. Como una realidad en nuestras vidas. Que se vea que Dios está trabajando en usted. Que se vea que usted tiene una relación con Él. Que se sepa que usted está íntimamente relacionado con Él. Mire, una cosa es que Dios... ver a Dios trabajando un milagro, y otra cosa es que Dios esté trabajando el milagro en usted. Yo me voy a decir una cosa, en la Biblia hay cientos de milagros que Dios hizo, pero tanta gente se dedica, eso no es milagro, te la voy a explicar. ¿Usted ha oído gente que dice eso? Eso no es ningún milagro, usted los ha oído, para que usted sabe quiénes son y no se atreve a decirlo. History Channel, Discovery Channel, National Geographic, la televisión. Tienen unos documentales tremendos, a mí me encanta verlos, pero la mayoría de ellos lo que hacen es descreditar el poder divino de Dios para los milagros y los explican, ¿verdad? Le encuentran explicación a todo. Usted sabe la explicación del Mar Rojo, ¿verdad? Que el Mar Rojo dice, no, el Mar Rojo tiene una parte que es bien llanito y allí hay un montón de hierba y por ahí pudieron haber pasado caminando, el agua solo le llegaba hasta las rodillas. Y me va a decir a mí que pasaron, que Moisés hizo así con la vara y que se abrió el pedacito. ¿Verdad? Entonces, muchas de la gente lo que hacen es descreditar el poder de Dios. Pero cuando uno lee la Biblia dice que había paredes de agua. Quiere decir que no cruzaron por ese pedacito. Cruzaron por un lado más hondito. Y lo gracioso de todo el milagro es que cuando usted lee la historia completa, el milagro no está tanto en que usted sabe la historia, ¿verdad? Del niño que andaba cantando y andaba celebrando porque había escuchado la historia de la partida del Mar Rojo y andaba todo contento diciendo, echó a la mar, ¿verdad? A los carros de Faraón, ¿la han oído, verdad? Y cantando el muchacho y un señor se le acercó, niño, no seas tonto. ¿Cómo vas a creer esas cosas? Si el Mar Rojo es así en una parte, lo más probable le llegaba el agua a las rodillas y pasaron por ahí. Y él dijo, ¿de verdad? Esa yo no la sabía. Pues más grande es el milagro, porque a pesar de que el agua está vacía, ahogó al faraón y todos los demás. ¿Ah? Inteligente el muchachito, ¿verdad? Tenemos que mirar las circunstancias, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que está haciendo alrededor nuestro. Miren el verso 39. En el verso 39 dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelvan ciegos. Los fariseos pensaban que veían, ellos se las sabían todas. Y Jesús dijo, yo vengo para que los que ven, queden ciegos, y los que no ven, tengan vista. Amén. Ojalá que usted se haya declarado ciego ante Jesús, porque Él es el que le puede dar la vista. Amén. Cuando a veces nosotros pensamos que ya lo tenemos todo figurado, pensamos que tenemos la vida organizada, sabemos lo que vamos a hacer, todo lo que queremos, y todo lo demás, nos estamos quedando cortos y nos quedamos ciegos. Ahí es cuando verdaderamente más necesitamos el milagro. Y en este capítulo lo vemos. Ahora, ¿qué es lo que no nos permite ver la luz? Porque lo importante aquí es que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y quiere decir que Él quiere mostrarse a nosotros como luz, ¿verdad? Quiere iluminarnos. Entonces, ¿qué es lo que no nos permite a nosotros? Le voy a dar cuatro razones por las cuales mucha gente no ve la luz de Dios. Número uno, la opinión popular. Número dos, la duda. Número tres, la tradición. Y la cuarta, el miedo o el temor. El temor. Pero no estoy hablando de temor reverente a Dios, sino de miedo. ¿Ok? Vamos a hablar de estas cuatro cosas rapidito, porque esto es bien, bien, pero bien importante. Jesús nos da varios ejemplos de estas cuatro. El apóstol Juan nos enseña. Primero, en los primeros versos 2 y 3, los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Alguien tuvo que haber pecado, le dijeron, ¿verdad? En el verso 3 Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que él es ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero que entienda una cosa, porque en aquel tiempo había una creencia popular, la opinión popular era que si usted tenía una enfermedad es porque usted pecó. Y todavía eso es popular entre nosotros, hasta los cristianos. Ah, ¿te enteraste que fulano está enferma? Cualquiera no. Y no puede caminar derecha con Dios. Y empezamos a echarle a la gente que sus enfermedades son por su pecado. ¿Y quién le dijo a usted que es eso? Puede ser. Pero si usted no sabe, no se meta. Solo Dios sabe. ¿Verdad? Claro, algo es sencillo. Si una persona se enferma con una enfermedad que es resultado de un pecado directo, tú te dices, pues claro, eso sí lo puede decir. Pero este está ciego de nacimiento. ¿Cómo pudo haber un niñito así como que nació y ahí mismo pecó? Y se volvió ciego. Ah, pues entonces tuvo que haber sido el papá, porque es un patán. O la mamá, que es una grosera. ¿Vieron? Ah, cuidado. Tenemos que tener cuidado. Ahora Jesús lo dice allí claramente. ¿Qué saben ustedes? Mire, la gente se deja llevar. Bueno, la gente va donde va Vicente, ¿verdad? Dicen o algo así. Donde va Vicente va la gente. La gente oye algo y dice, ¿saben lo que oí en el internet? Lo googleé. Y se creen todo lo que leen, todo lo que oyen y todo lo que ven. Y se creen que el pecado, entonces empieza a decir, ese tiene flu porque tiene poquito pecado. Pero aquel tiene cáncer porque aquel sí es malo. Somos malos nosotros cuando juzgamos así. Los malos somos nosotros, ¿verdad? Y ya vemos eso. Se estaban dejando llevar por la opinión popular los mismos discípulos de Jesús. Y déjeme decirle, solo porque la opinión popular o la opinión de la mayoría no significa, la mayoría no siempre tiene la razón. Sépalo, eso es importante. Contrario a la opinión popular, Dios puede trabajar un milagro en la vida personal de cualquiera y no tiene que ser porque hizo algo malo. Amén. La segunda, la duda. Mire, la gente que estaba alrededor estaba dudando. ¿Y este? ¿Y no era este? ¿Este no era el que mendigaba? No, yo creo que no es él. ¿Se parece a él? Yo creo que sí es él. Todo el mundo tenía diferentes opiniones. Todo el mundo estaba dudando y por eso no ven la luz de Dios, porque dudan de todo lo que ven. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces? Es que sucedió algo que ellos nunca habían visto. O sea, nunca jamás hemos visto a alguien sanar a alguien así. Uno de ellos lo dijo, nunca antes se ha visto esto. No que un hombre común, un hombre pecador, porque ese hombre que pasa por ahí de pelo largo y de barba con todos esos 12 malandrones, esto es pecador. ¿Cómo puede ser posible que haga un milagro así? Entonces, ¿qué pasa? Que viene la duda. ¿Por qué? Porque nunca se ha visto algo así. Y como nunca se ha visto, nunca va a suceder. Porque basan las cosas de Dios en su propia experiencia. Como a mí nunca me ha sucedido, eso nunca va a suceder. Mire, como a mí me criaron así, yo no voy a poder cambiar. Como yo soy así, así Dios me hizo, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Estás estancado en eso todavía? ¿Estás poniendo en duda el poder de Dios, que Dios te pueda cambiar? A veces nosotros mismos los cristianos decimos, no, ese jamás. Hey, mira, que le hablé de Cristo a fulano. Fulano, jamás ese se va para el infierno, ese nunca va a convertirse. Es más malo. ¿Y quiénes somos nosotros? Si lo convirtió usted, ¿quién era usted? ¿Quién era yo? Yo siempre he dicho, si Dios lo hizo con este burro, lo hace con cualquiera. Porque Dios habló hasta a través de un burro en la Biblia. Y puede hacer que usted piense lo mismo hoy. Pero lo puede hacer a través de usted también. Amén. Bien, seguimos entonces. Entonces, empiezan a dudar. ¿Cómo puede ser un milagro? No puede ser, esto es imposible. Así mismo en su vida, cualquier cosa que usted piense que es imposible, créale a Dios. Siga las cosas ordinarias, haga obediencia a Cristo. Mírelo trabajando en sus circunstancias y Él va a hacer lo extraordinario. Sea en su vida, en sus relaciones, en lo que sea en su vida. Ahora, veamos entonces la próxima, la tradición. ¿Qué tal la tradición? Porque a veces nos ponemos medio religiosos. Pues es que así es como se hace. Los fariseos eran los religiosos que no podían aceptar lo que Cristo había hecho. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Entonces, ¿cuántas veces le preguntaron? ¿De verdad tú eras ciego? ¿Estás seguro que tú eras ciego? ¿Por qué? Porque es que no puede ser. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a un hombre el sábado. Y el día de reposo no se sana a nadie. El día de reposo es ilegal sanar a nadie. El día de reposo no puede suceder eso. Entonces es imposible que Dios mismo haya roto las reglas. Mire, le puedo decir esto. Entre los judíos que creen verdaderamente y practican el día de reposo de esta manera, el viernes a las 6 de la tarde se acabó el trabajo. No se hace nada más hasta el sábado a las 6 de la tarde. No se puede ni siquiera encender o apagar una luz, porque eso es trabajo. No se puede sanar a nadie. Si usted se disloca un brazo, se tiene que esperar hasta las 6 de la tarde el sábado. Nadie le puede sacar ese brazo ni ponérselo en su sitio. Si usted se atreve a correr contra la pared y ponérselo en su sitio, está trabajando. Eso es ilegal delante de Dios. A eso creen los judíos, déjeme decirle. Es ilegal. Es más, usted quiere saber qué más ilegal. Le voy a decir varias reglas que tienen los judíos en cuanto al día de reposo. Número uno, no se puede escupir en la tierra. Eso es trabajo. ¿Sabe por qué? Porque si usted escupe en la tierra, se hace lodo, y hacer lodo es trabajo. Esto es real. ¿Por qué cree que ellos dijeron, no puede ser? ¿Y Jesús qué hizo? Escupió el lodo. Rompió una regla del día de reposo. Ahí tenemos un problema. Interesante. Regla número dos. Había otra regla, que no se puede usar saliva para sanar a nadie el sábado. ¿Por qué? Porque para ellos la saliva tiene poderes sanadores. Para nosotros no. Para nosotros no tiene poder sanador, pero tiene poder limpiador. ¿Verdad? Tiene poder para limpiarle a uno la cara. ¿Verdad? Poder limpiador. Límpido. Interesante, ¿verdad? Entonces Jesús hizo eso también. ¿Cómo se le ocurre? Otra regla que rompió Jesús. Esto es tremendo, mire. Sanó, como ya le dije. El sábado no se podía sanar a nadie. Y lo sanó. Si usted se enfermaba, tenía que esperarse a que pasara el día de reposo. Cuando termina el día de reposo, entonces. Y Jesús rompió esa regla. Así que, mirando esas reglas, miraron lo que Jesús hizo y se dieron cuenta. Este rompió todas las reglas. Este no puede ser de Dios. Sorpresa, ¿no? Qué tremendo. Pero déjame decirte, no hay regla contra los milagros de Dios. Y todo lo que ellos estaban poniendo por regla no eran reglas que Dios le había dado. Eran reglas que ellos mismos habían inventado y habían añadido por su propia cuenta. Tradiciones, qué triste. Ahora, la última, temor. ¿Ha notado usted que cuando usted tiene miedo, como que cambia toda su perspectiva, usted ve las cosas diferentes? Usted todo lo ve diferente cuando tiene miedo, ¿verdad? Como que todo agarra forma diferente. Cuando usted tiene miedo, usted está en su casa en la oscuridad, usted ve una sombra y ve un monstruo. Usted está en su casa, está solo, está medio oscuro, y usted ve una luz pasar y por ahí pasa un fantasma. Si está asustado, cualquier cosa así. Usted está asustado y usted, cuando usted está en su casa y usted oye cualquier ruido y está de día, usted no tiene miedo. Usted oye un ruido y dice, parece que hay alguien allá afuera. Si usted está durmiendo, está oscuro, usted oye un ruido, hay alguien allá afuera. Cambia la cosa. Cuando uno tiene miedo, todo cambia, la perspectiva completa de todo lo que nos rodea. Y eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso, que había muchos que tenían miedo. ¿Quiénes? Los padres del muchacho tenían miedo. Cuando vinieron a preguntarle a ellos, ven acá papá y mamá, ¿es verdad que este muchacho era ciego de nacimiento y que aquel lo sanó? ¿Y qué dijeron los padres? Bueno, una cosa sí es cierta, que es nuestro hijo. Otra cosa sí es cierta, que alguien lo sanó. Pero hay algo que es cierto, que yo no sé quién fue ni cómo lo hizo. Se hicieron los tontos. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron miedo, porque conocían la ley y sabía que los iban a expulsar de la sinagoga. Tuvieron miedo. ¿Vieron cómo el miedo no permite que la luz de Cristo llegue a la vida de las personas? ¿Vieron cómo la tradición, la duda y la opinión popular no permiten que podamos ver la luz de Dios en nuestras vidas? Mejor dicho, deberíamos memorizarnos 1 de Juan capítulo 4 en el verso 18. Porque no hay temor en el amor, porque el amor perfecto disipa todos los temores. Recuerde eso, el amor de Dios disipa todos los temores y tiene un efecto en cada persona que le cree a Dios. Dios y su amor perfecto cubren. ¿Cómo le afectó a este muchacho el amor de Dios? Que lo llevó a postrarse y adorarlo al final. Así fue que Dios, entonces, Jesús mira a los demás. Y en el verso 25, entonces él les contestó, si es pecador, no lo sé. Una cosa es, dice, que yo era ciego y ahora veo. El muchacho siguió diciendo lo mismo cada rato. Mire, yo no sé nada, lo único que sé es que yo ahora veo. Les creo, punto. Y se acabó. Mire, cuando uno, Dios le abre los ojos espirituales a uno, la perspectiva de uno va a cambiar. Hace varios casi 200 años, alrededor de 200 años atrás, un hombre llamado John Newton, un inglés, él practicaba la compra y la venta de esclavos. Ese era el negocio de él, comprar y vender gente, tener esclavos. Y eso era lo que él hacía. Su esposa no estaba de acuerdo con eso. Y un día le regaló una Biblia y le escribió unas palabritas enfrente, en la portada. Y este hombre tomó la Biblia y después de muchos años de trabajar en la llevadera de esclavos, vio la luz de Dios. Dios inundó su vida, le abrió los ojos y comenzó a ver la gente diferente. Y entonces fue que se dio cuenta y dijo, como dice la palabra, ¿no son estos mis hermanos? Y comenzó a liberarlos. Y agarró la Biblia que su esposa le había dado y usó las palabritas que ella había escrito para escribir un himno. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. ¿Te han oído ese himno muchas veces, verdad? Sublime gracia de Dios. Sí, Señor. Sublime gracia de Dios. Que antes era ciego y ahora veo por la luz de él. Antes era un perdido y ahora estoy encontrado en él. No tenga temor. Dios puede hacer el milagro en su vida. Vamos a ver. Último punto. ¿Por qué Dios hace milagros entonces? Dijimos que debemos hacer lo cotidiano, lo común y obedecerle a Él. Dijimos que debemos verlo a Él en nuestras circunstancias e incluirlo en ellas. Ahora, ¿pero por qué Dios hace milagros? ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, sencillo, porque Dios desea que confíes tu vida a Él. Dios desea que tú confíes tu vida a Él. Piensa en esto. Dios desea que confíes tu vida a Él. Y si fue posible para este hombre, es posible para usted y para mí también. Si, mire, si cualquier cosa que sucede en su vida, cualquier milagro, no lo lleva a usted a confiar en Él y a rendirse ante Él, entonces de nada vale. De nada sirvió, ¿verdad? Porque eso es todo. Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él, que le confiemos. Y si Dios hace algo maravilloso en su vida y después de hacerlo, usted no le confía su vida a Él, el propósito de Dios no se cumplió. ¿Usted ha visto cuánta gente han pasado por aquí con necesidades Y usted y muchos aquí en amor le han cubierto su necesidad, la han ayudado, han visto que llegan aquí reventados en el pecado y Dios transforma sus vidas. Y después de un tiempo, me miraste mal y me fui. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. No tiene sentido. Entonces, ¿de qué valió ese milagro? Ahora, quiero que pensemos en esto, porque Dios quiere que confíes tu vida en Él. Y hay dos etapas hacia la confianza en Dios. Número uno, la iluminación. Iluminación. Cuando Dios ilumina, cuando Dios llega a tu vida y despierta tu espíritu para que veas quién es Él y lo que Él quiere hacer contigo. Y eso crece y se vuelve en entendimiento, ¿verdad? Uno primero es despertado, sus ojos son abiertos en Cristo y uno comienza a comprender, comienza a crecer. En los versos 11 y 12, como ustedes recuerdan que les estaba diciendo anteriormente, cuando le preguntaron quién es, él dijo: el hombre que se llama Jesús. ¿Quién fue el que te sanó? El hombre que se llama Jesús, ese hombre. Dijo ese hombre, ¿verdad? Solo eso fue lo que vio. Pero en la mitad del capítulo, en el verso 17, dice: el profeta. ¿Vieron? Sus ojos habían sido abiertos, empezó a ver la perspectiva diferente y ya no ve solo un hombre, ahora ve un profeta. Su entendimiento va creciendo al punto que ya cuando llega al final del capítulo y le pregunta al mismo Jesús: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él dijo: ¿quién es? Dime, para creer en Él, por favor. Y Jesús le dijo: soy yo quien te habla. Entonces creo, y se arrodilló y lo adoró. ¿Vieron la progresión? Según sus ojos fueron abiertos y su entendimiento de Jesús fue creciendo, cayó postrado delante de Él. Y déjame decirte, Jesús no vino a traer la luz al mundo solo para que compartirlo, para que todo el mundo dijera qué bonito. Hay mucha gente que piensa que Jesús es tan lindo, que Jesús fue tan bueno. Ay, pobrecito, pobrecito Jesucito, Diosito. Y ahí se queda todo. Se queda en el pesar, en la pena, en la tristeza. Pobrecito Jesús. No lo hubiesen hecho eso. Si lo hizo por ti. Porque esa cruz te pertenecía a ti. ¿Verdad? El que debería estar crucificado ahí soy yo. Usted. Todos nosotros. Que nos lo merecemos, ¿no Él? Entonces, si Él hizo algo así tan grande, usted simplemente se va a quedar allí y decir: pobrecito. Me va a empezar. Y ahí quedó. Oh, espero yo que eso no es lo que nos está pasando a nosotros aquí. Pero se supone que cuando Dios abre tus ojos, comienzas a ver la luz, se va aclarando tu vista. Y entonces cuando todo se aclara y tú puedes ver bien y entiendes, entonces tú haces un compromiso. Te comprometes con Dios. Primero te ilumina y luego tú llegas al punto del compromiso. Esa es la segunda parte de confiar tu vida a Dios. Tú quieres confiar tu vida a Dios, primero que nada tus ojos tienen que ser abiertos y ver la realidad de que eres pecador y que necesitas un salvador y que Cristo es el único que te puede salvar. Y después que eres iluminado de esa manera, comienzas a crecer en fe y en entendimiento y a decirle: Señor, me comprometo contigo aquí y ya. Rindo mi vida a ti. Amén. Así es como se confía la vida a Jesucristo, como lo hizo este hombre. Ese mismo día cayó de rodillas y le adoró y le creyó. Hay muchos de nosotros que nos estamos quedando cortos en esto. Nuestros ojos han sido abiertos, somos iluminados, pero el compromiso no queremos saber de él. Esto es un reto para nosotros. Una cosa es decir: sí, yo creo. Una cosa es decir: mire, todo el mundo crea. Todo el mundo cree algo. Y la mayoría de la gente, como le dije anteriormente, la estadística al principio, el 82% de las personas creen en los milagros. La mayoría de la gente, usted le pregunta: ¿qué piensa usted acerca de Jesús? Uy, sí, Jesús, el Hijo de Dios, pobrecito, gloria a Él. ¿Cómo que lo ven? Pero de la vista para allá nada. Ok, y si te dijera que Jesús quiere un compromiso de ti, que quiere que rindas tu vida a Él, no, pues no es para tanto. Take it easy. Ahí es donde viene el problema. Yo le quiero animar a usted hoy. Si usted nunca ha hecho esto, yo le quiero pedir que allí usted haga una oración corta, pero que la haga de todo corazón.